por aquellas palabras hermosas y peligrosas. Todavía me llaman la bruja de las palabras.
La casa sabe el secreto de nuestras voces pequeñas.
Si yo hubiera estado, no hubieras aprendido nada.
La bruja de las palabras.
Defiendo ardientemente a los jóvenes, a estos desprestigiados jóvenes de nuestros días, que se supone que son muchachos vacíos, desde el punto de vista de las generaciones anteriores. Dice, pero estos, la política no les importa nada, se cagan en todo, son unos egoístas. Estos rockeros de ahora. Y yo voy ahí y los defiendo, porque yo creo que tienen toda la razón en no creer. Hay un sistema universal de poder que los invita a no creer. O sea, que les ofrece la fe y los traiciona.
Palabras de la sabiduría silenciosas se asoman a la radio para hablarte de los misterios del corazón humano.
A veces el joven creo que sabe más que el adulto y sabemos mucho de la realidad. Estamos constantemente viviendo la realidad.
La bruja de las palabras.
Porque usted a partir de ahí dejó de pertenecer a la manada y comienza a pertenecer a usted mismo.
Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Hoy estamos hablando del doloroso tema del suicidio. Y yo le comento a la audiencia, ahora que las psicólogas no me escuchan, que nosotros lo que hacemos es chapotear, decimos cosas, pero es un tema que creo que nos excede. Y quizás mientras decimos una cosa, no estamos diciendo otra. Por ejemplo, acá se ha puesto al suicidio en el contexto de una depresión o de ciertos problemas. Y hay veces que es resultado de un juego, de una exageración, de una osadía fuera de lugar, del hábito normal o el impulso normal que tienen la gente, los adolescentes en particular, de hacer cosas que le exceden a su fuerza. Yo cuando tenía 18 años me fui hasta el Polo Norte a dedo sin plata. Si me hubiera muerto en algún momento, hubieran dicho, este flaco se quería matar. Pero me fue bárbaro. ¿Y cuántas veces uno se juega en casos concretos que hemos estudiado, que he estudiado para este programa? Muchas veces era esto. O juegos a través de internet o lo que fuera, a que vos lo hacés, a que yo lo hago, qué sé yo. Y no hay necesariamente una depresión, creo yo. Puede haber eso, puede haber, bueno, no sé. Digo, entonces le aclaro a la audiencia que no somos, creo yo, los sabios del universo que estamos diciéndole cómo es la vida, sino que estamos chapoteando como podemos, y el oyente, y con inteligencia, con su experiencia, por ahí toma alguna cucharadita de algo que se diga acá y ojalá que deseche casi todo, porque no sé si lo que estamos diciendo es aplicable a este oyente o esta oyente que concretamente nos escuchan en su casa. Pero lo que yo sí me imagino es que esos oyentes y casi todo el entorno que les rodea, miren lo que les voy a decir, viven habitualmente o han vivido o van a vivir un malestar considerable o grave o gravísimo. Yo creo que, no sé, por decir un número, 70-80% de los oyentes que nos están escuchando han sufrido abuso sexual o maltrato en su casa. Entonces, desde esta sociedad es que ocurre, además de estos maltratos y esta autodestrucción que decía Mari Carmen, también como uno de los resultados adicionales ocurre el suicidio. No es que el suicidio sea, ¿qué le pasó a ese chico? Y hermano, es que esta sociedad es muy careta, es muy hipócrita, es muy tramposa. Avanzan los que son amigos de no sé quién, y si sos morocho, o si sos medio sonso, o si no sos joven, sonaste flaco. Y hay un punto, recién lo decía Galeano, en que los pibes, él decía, los defiendo fervorosamente, porque tienen razón en no creer. Eso decía Galeano. ¿Qué les decimos a estos chicos? O a estas personas, también hay personas grandes.
Yo creo que no hay nada, no debe haber algo más triste o más enajenante que no respetar el dolor del otro, no estar en sintonía con ese dolor. uno le puede quitar dignidad a la persona si ante una declaración de quiero dejar de vivir, uno arranca con esto de la vida es bella, ¿no? Con la expectativa, con mira el sol. Entonces esto, ¿no? Primero que nada, en la postura de los adultos, entrar en sintonía, respetando el dolor del otro, aceptando y permaneciendo en ese momento de dolor, ¿no? No reaccionando con una idea de tenés que estar bien, sino responder a ese dolor del otro, dignificándolo, porque uno le quita dignidad si quiere minimizar el dolor. Tenés que estar bien, mirada. Entonces, bueno, decir eso, ¿no? Decir que estemos dispuestos a mirar ese dolor.
Y yo también pienso en respecto a los jóvenes, ¿qué les diría? Y algo que recién hace un ratito también discutíamos, si los jóvenes tienen confianza en los adultos. No, no tienen confianza. No tienen confianza porque hay algo, nosotros no los escuchamos, sino que damos directivas, decimos cómo se debe hacer, qué se tiene que hacer y cuál es la mejor manera de hacerlo. Y entonces no escuchamos si tal vez ellos nos enseñan que hay otra forma de hacer las cosas, otra manera. Y en realidad lo que uno tendría que poder decirle a los jóvenes es, busquen un adulto que sea significativo para ustedes. No importa si es el papá, es la mamá, es el señor del almacén de la esquina.
La mamá de un amigo.
La mamá de un amigo. Pero siempre hay un adulto que puede estar con ellos. Y tiene que ser un adulto que sea significativo para ellos, no para los padres. No tiene por qué ser el docente, como sí lo puede ser. No tiene por qué ser el director de una escuela, pero tal vez lo sea. Tiene que ser alguien, un adulto que es significativo, que es un referente para mí. Y los hay, porque si no, no estaríamos ninguna de nosotras acá, porque todas estamos trabajando por la misma temática. Desde la experiencia, cuando me ha tocado trabajar con docentes, con adultos y también con jóvenes, es que busquen dentro de sí qué es, cuál es el potencial que tienen. Y los adultos estamos para ayudarlos y facilitarles, en realidad no ayudarlos, facilitarles que los puedan desarrollar, que puedan crear autoimágenes que sean positivas, que no quiere decir yo lo puedo todo, porque no es así. Pero sí puedo con otro, con un otro yo puedo hacer cosas.
Sí, es re importante esto, ¿no? Lo que decían, yo por ahí lo que se me vino a la cabeza es la palabra comparación, ¿no? No compararse tampoco. Y muchas veces eso también nos frustra, ¿no? Cuando queremos ser como otro, que es otro que no vive en mi mismo barrio, otro que no vive en la misma provincia. Y ahí yo me ponía a pensar en esto de los medios de comunicación, ¿no? Sobre todo el televisivo, que es a lo que los adolescentes tienen mayor acceso, y al internet también. Y cómo nuestra sociedad va construyendo también un modelo de adolescente, un modelo de persona, de ser humano, ¿no? Donde uno, si se pone a pensar, lo que nos están transmitiendo es algo imposible. Porque no es, ¿qué es lo que transmiten? No, la juventud eterna. Y ahí es también cuando por ahí se desdibujan estos roles del adulto y del adolescente. Entonces, esto que dice María del Carmen es re importante. Siempre hay un adulto disponible. Y entonces, también nosotros tenemos, y lo que vos dijiste, yo lo que podría decir es, bueno, a partir de hoy habilitemos subjetivamente y socialmente la tristeza. Es un derecho, ¿no? Tenemos derecho a estar tristes. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad tan vertiginosa, con tantos modelos imposibles.
Tan careta. Vos no puedes decir estoy triste hoy. No. ¿Qué tal? Bien, che, bárbaro.
Pues estoy descondenada, parece que está prohibido.
O las crisis, ¿no? Las crisis que a veces suceden, ¿no? Y también son en la adolescencia misma es una crisis, ¿no? Donde hay altos y bajos y se, digamos, los chicos hoy están bien, mañana están mal, ¿y por qué? Digamos, es así, son altos y bajos en que tienen que atravesarlos. Ahora, bueno, habrá que ver también con qué recursos cuentan o qué recursos les dan también o les brindan o les transmiten los adultos para poder afrontar esos altibajos. Eso es otra cosa también.
¿Recursos? ¿A qué te refieres?
Recursos, materiales subjetivos, de creatividad para poder afrontar esos problemas a lo mejor por los cuales están pasando, y que muchas veces, bueno, las salidas a veces son estas estos actos, ¿no? Que por ahí estar al límite de estas personas, chicos que se ponen todo el tiempo en riesgo de su vida, ¿no? O no, o que encuentran con otros, digamos, modos de construir alternativas para poder afrontar lo que les pasa.
Yo me preguntaba recién cuando vos preguntabas qué recursos. Y los recursos, todos tenemos recursos que son internos y recursos externos. El tema es que a veces no lo sabemos. Los recursos internos son todas aquellas cosas que nos permiten a nosotros, en realidad que nos han permitido a llegar hasta donde llegamos hoy. Todos hemos llegado hasta acá, pasando un montón de crisis y de situaciones, pero porque hemos echado mano a recursos propios, ya sea desde el darme cuenta, desde la voluntad, desde la generosidad que tengo conmigo mismo, desde el deseo de salir adelante. Ahora, para desarrollar estos recursos internos necesitamos de un adulto que nos ayude a mirarlo, a decir que son importantes y nosotros responsabilizarnos de esos recursos. Y los recursos externos que vos hablabas como materiales, los cuales también están, también son las otras personas. Para muchos, cuando uno les pregunta, te pueden decir, no son personas, pero la fe. La fe es un recurso para mí. Y está bien, es un recurso para uno.
La
ideología que tiene. Pero también están los amigos, la escuela, el trabajo. Hay muchos recursos. Entonces, esto creo que es lo que hay que desarrollar. Y los jóvenes tienen que saber qué tienen. Pero lo van a saber si nosotros podemos. Ahora, ¿cómo vamos a poder si yo también me pregunto si nosotros adultos conocemos cuáles son nuestros recursos? Si yo preguntara así al aire, ¿con qué recursos llegaste hasta hoy para estar acá sentada en esta mesa? ¿Qué te ayudó para llegar hasta hoy?
En mi caso fue suerte.
Y querría decir que por ahí, por ejemplo, yo no sé si la suerte es un recurso interno, puede ser un recurso externo que apareció como aprovechaste la oportunidad, pero eso la aprovechaste que dice, por algo.
Eso que dice María del Carmen es fundamental, ¿no? Cuando uno habla de recursos, para que la gente entienda un poco, decir cuánto me conozco, o sea, si realmente yo identifico cuáles son mis necesidades verdaderas y no estoy actuando en función de las necesidades del otro, ¿no? Y eso quiere decir, ¿con qué recursos llegado hasta ahora? Y bueno, porque en un momento tuve una crisis, la elaboré, trabajé esa tristeza que tenía, me la banqué, la compartí con otro, lo hice en la iglesia, con mi profe de educación física, con el de canto, con el de guitarra, en pintura, lo pude, pasé, pero siempre es con otro, ¿no? Ya sea que esté internalizado o que estemos realmente, sea efectiva la interacción. Entonces, eso me parece, hace rato cuando hablábamos de la enajenación, de la alienación, tiene que ver con eso. Yo estoy haciendo una carrera para mí o para satisfacción de mis padres. Estoy siendo una buena madre para que mi esposo y mi suegra digan que... ¿Se entiende? O
sea, y ahí caemos en esto de la exigencia, ¿no? ¿Cuánto pesa estos modelos a seguir? ¿Es posible? ¿No es posible? Entonces, esto de que venimos hablando, está bien, un adolescente tiene que lograr el autoapoyo, poder por sí mismo, pero este poder por sí mismo no significa prescindir de los adultos, no significa no necesitar a los otros. Yo puedo, pero también puedo con otros y puedo pedir ayuda, ¿no? Entonces, lo que decía Mirta recién de los medios de comunicación, de modelos a seguir, creo que la base es una exigencia imposible de cumplir. Entonces, bueno, tratar de diferenciar eso, qué es lo que yo quiero y lo que yo puedo hacer.
Hoy estamos hablando de suicidio aquí en La Bruja de las Palabras con cuatro psicólogas que después voy a nombrar nuevamente. Hay una que se va dentro de 10 minutos, no antes. Reténela, atala ahí. Estamos cayendo, entre comillas, hacia el suicidio más de jóvenes o al malestar de la juventud, me parece bárbaro. Me parece a mí, o existe una mayoritaria mirada desaprobatoria hacia los adolescentes, una mirada que sospecha acerca de una tendencia nata hacia la vagancia y hacia las porquerías y hacia los malos hábitos y las miradas dirigidas hacia donde no corresponde. Ya es como que el mundo adulto, quizás no en cada familia, pero sí en el sistema educativo, incluso en muchas personas que dan clase acerca de cómo se vive y cómo se escriben libros, no hay esta mirada reprobatoria y en parte no hay una cuota de verdad en que a los chicos hay que impulsarlos a que hagan ciertas cosas y hay que educarlos y que haga una carrera, porque si no, no va a poder hacer nada. ¿Cómo compensás eso con no exigirlo más de lo que puede?
A ver, si existe esa mirada. Sí existe esa mirada, existe la mirada de la vagancia, la mirada de que nunca es, que no se los encuentra motivado para nada, que incluso no son solidarios y también adolecen de todas estas cosas, estos vicios. Y una de las cosas que plantean los adolescentes y el cuestionamiento primero es que todos los adultos creemos que ellos son o drogadictos o vagos, o que no saben lo que quieren, o que no hacen nada, que no colaboran con la familia. Y en realidad lo que yo creo es que se sienten sumamente solos, pero también me parece que pasa porque los adultos hablamos sin darnos cuenta, cuando decía Mirta recién de qué modelos. Los modelos somos nosotros. Somos nosotros los que le estamos mostrando. No necesariamente necesitamos hacerlo con la palabra. ¿Cuántas veces los jóvenes nos han planteado de que nosotros no sabemos superar las crisis? Porque también los adultos se suicidan. Uh-huh. Y se suicidan porque no pueden enfrentar las cosas que esta sociedad le exige, las situaciones que tienen que poder salir adelante. Hablamos de la juventud, del suicidio en la juventud, porque es lo que nos toca probablemente porque estemos todas trabajando con esto. Uh-huh. Pero en realidad... los adultos tampoco pueden superar situaciones. Y algo que Mirta me dijo que era muy importante, que dijo hace un ratito, es el tema de la comparación. Los pibes se comparan porque nosotros los adultos nos comparamos permanentemente con otros adultos y queremos ser mejores que aquellos que creemos que les va bien o que eso hay que hacer.
Tenemos una comunicación telefónica, yo no sé ni quién es, quizás sea un oyente o algún amigo. Estás ahí, se cortó. Bueno, igual el tema es que no tenemos retorno, ¿no? Ustedes no lo escucharon.
No,
¿tema?
No.
Bueno, así que no. Si no se puede mejorar el tema del retorno, estamos complicados, porque lo que pueda decir el oyente es para que lo comenten acá nuestras amigas psicólogas. Que vos te tenés que ir.
Sí, yo quería, o les dejo una reflexión, que es un cuentito, para que lo lean las chicas.
Hacelo vos. Ella es Mari Carmen Montenegro, que se está por retirar. Y después seguimos con las otras tres psicólogas.
Se llama El niño y las estrellas marinas.
¿Para qué nos vas a leer?
Una reflexión sobre cómo todos podemos trabajar en este tema, todos podemos estar disponibles para los jóvenes, y a veces queremos ser un montón, juntarnos todos, hacer asociaciones, trabajar en grupos, y en realidad el granito de arena que cada una de nosotras o de cualquiera de nosotros hagamos, siempre hace a más.
Bien.
¿Puedo leerlo? Bueno, se llama El niño y las estrellas marinas. Caminaba un niño junto al mar. La playa estaba llena de miles y miles de estrellas marinas que, ancladas en la arena por la marea baja, no podían regresar al agua y languidecían consumidas por los calcinantes rayos solares. El pequeño, serena pero enérgicamente, recolectaba una por una las estrellas y las arrojaba más allá de las olas. Un señor a distancia contemplaba esta acción y pensaba: este pibe está loco. Se dirige el hombre hacia el niño y le dijo: no tiene sentido tu afán. ¿No ves que son miles las estrellas marinas? Desiste de tu empeño. Y el pequeño respondió: ya sé que son miles las estrellas y que no podré ayudar a todas, pero para la que ayudé, yo fui la diferencia entre su vida y su muerte. Y siguió juntando estrellas marinas y las lanzaba con más fuerza, más allá de las olas. El señor quedó interpelado por aquella respuesta, y por la noche en su casa el tema daba vueltas sin comprender el sentido de esta acción. Y al otro día, bien temprano, al tiempo de la marea baja, seguía el niño juntando estrellas y lanzándolas más allá de las olas, una por una. Pero ya tenía un compañero de equipo. Era el hombre que había descubierto un secreto de la vida. No podía ayudar a todas las estrellas marinas, pero para cada estrella que ayudó, él era la diferencia. Y me parece que tiene que ver con esto que decíamos, que siempre hay un adulto significativo para cada uno de los jóvenes o para cada persona que se nos cruce en el camino. Quería agradecerte estar acá, como agradecerle a las chicas haber compartido esta mesa, y pido disculpas por tener que retirar.
Que encima el programa comenzó más tarde, así que...
Sí, me parecía que había pasado muy rápido.
Muchas gracias, María del Carmen.
Bueno. Seguimos nosotros conversando.
Bueno.
¿No hay una excesiva dramatización de la muerte en la cultura occidental?
Sí, así es. Pero es una dramatización contradictoria, ¿no? Porque hace rato decíamos estos mensajes contradictorios en relación a lo que se dice y lo que se hace. Uh-huh. Está tan solapado nuestro sistema y están tan solapadas nuestras conductas también, que responden tan bien a este sistema, que decíamos hace rato, no estamos habilitados a expresar la tristeza. Y sí hay una dramatización exagerada de la muerte, que tiene que ver con esta cuestión de los seres humanos que dicen, ¿no? Tenemos la certeza de que nacemos para morir, pero no queremos aceptar que la muerte nos va a llegar. Y en ese sentido, se expresa esta dramatización, ¿no?, occidental, de la omnipotencia, de que todo lo podemos, los seres humanos, la ciencia, lo in vitro, lo que podemos crear vida. Sí, bueno, el ser humano tiene capacidades intelectuales para manejar y hacer uso de la ciencia y de los instrumentos de la ciencia para crear vida, es verdad, pero ¿bajo qué condiciones? ¿Cuál es el sentido? ¿Sí? Entonces, por eso hace rato cuando decíamos de compararnos, tiende a eso, ¿no? Todo lo que se pueda decir, como dice Galeano, todos tenemos algo importante para decir. Y lo importante no tiene que ver con esos mensajes o con esta dramatización occidental sobre la muerte, sino con lo que a mí me pasa, ¿no? Y con lo singular de la vida cotidiana. Si yo digo que estoy triste porque perdió mi equipo de fútbol, lo que decía María Laura, acepto es lo que me está diciendo la otra persona, ¿no?
A ver si ahora tenemos un llamado telefónico, creo que sí. Sí.
Sí, buenas noches.
Buenas noches.
Realmente muy importante el tema que tocaron. Y la verdad que los profesionales y toda la gente y la sociedad tendremos que darnos cuenta de que esto es muy, muy importante. Creo que han generalizado bastante bien todos los temas, pero creo que hay que desmenuzar más este problema, porque el suicidio lamentablemente viene desde hace muchísimo tiempo. Se suicidan culturas, la naturaleza misma. Y hay un montón de cosas, como acababa de decir recién la profesional, cómo está tan solapado este tema para que nosotros respondamos frustrándonos en muchos casos. Yo les agradezco el tema que han tocado y les insto a seguir con esto, porque me interesa fundamentalmente, ¿no? Porque he tenido la desgracia de vivirlo. Me parece que es muy importante que sigan adelante con el tema.
Bueno,
gracias.
Un abrazo grandote.
Sí, quería aportar un poco un proverbio aymara, se llama Ukamau Mundaja. El mundo así es. Acá estamos, acá permanecemos. La vida es también la muerte. El dolor es también la alegría.
Y con esa misma naturalidad que nos propone María Laura y que comparto plenamente, ahora Sandra Mianovich va a cantar una canción. Alguien que está, pero ya se ha ido.
Algunos años han pasado ya, y mi corazón no deja de llorar por tu ausencia, por tu ausencia. Y no comprendo yo, porque te llevo Dios y te quito de mí. También te quiero yo, sin ser tu creador, naciste para mí. de corazón. Yo te canto con mi voz, yo te canto de corazón, yo te canto con mi voz. Y si me falta la voz, yo te canto con las manos. Y si me faltan las manos, yo te canto con el corazón. Y si me falta el corazón, es que en el cielo estamos los dos.
La bruja de las palabras. Una lágrima derramada en la radio por cada ausencia que sufren nuestros oyentes.
Lamentándose están ya las cuerdas de aquella guitarra. Y tú con tus manos tocabas y yo la escuchaba. Y aquel pajarillo escondido cantaba y cantaba. Mientras yo soñador como siempre la ventana miraba. Y ya no me hago reproches pues ya no te tengo. El Señor ha querido que vivas con Él en el cielo. Y yo como siempre me quedo llorando y cantando. El destino ha querido tener a los dos separados. Yo te canto de corazón, yo te canto con mi voz. Yo te canto de corazón, yo te canto con mi voz. Y si me falta la voz, yo te canto con las manos. Y si me faltan las manos, yo te canto con el corazón. Y si me falta el corazón, es que en el cielo estamos los dos. Yo te canto de corazón, yo te canto con mi voz.
Enseguida regresa la bruja de las palabras.
Comienza espacio publicitario.